Y seguimos en este estudio acerca del temor y cómo es, Dios nos ha hecho libres del temor. Entonces hemos visto la libertad o ser libres del temor de la muerte, el temor de estar solo, el temor de quedarnos solos y también ahora vamos a ver el temor al futuro, lo que sí nos afecta también. Algo que alguno podría decir, bueno, para mí el temor del futuro y el temor de la muerte es lo mismo. O el temor de estar solo y el temor del futuro es lo mismo. Pero puede haber alguien que no teme la muerte, teme lo que va a venir mañana. No está pensando en morir, está pensando en tener que pagar cosas, que mañana me van a dar respuesta. Me hicieron unos análisis y mañana me dan respuesta y tengo miedo del día de mañana, lo que traerá el mañana. Entonces, tenemos que ver eso y qué es lo que dice Dios al respecto. Ahora, en esto necesito identificar por qué temo al futuro en dado momento. En gran parte es porque necesitamos algo. Cada uno de nuestros temores nace de una necesidad en parte y en el resto de incredulidad. Entonces, porque necesito compañía, necesito comunión, tengo temor a quedarme solo, porque existe una necesidad. Y el temor empieza a embargar esa necesidad y me hace cometer tonterías y actuar de formas que no van. Por ejemplo, pero mi incredulidad, cuando yo decido no creer, no confiar en quién es Dios y lo que Él ha dicho y lo que Él hace y ha hecho, entonces el temor empieza a tomar control y gobernar mis pensamientos y mis acciones y provoca todo eso que muchas veces sentimos. Entonces, el temor al futuro, el simplemente no poder controlar lo que puede suceder de aquí a 5 minutos o mañana o de aquí a 5 años. ¿Qué va a suceder si esto? Entonces, regresando al tema de Japón, el país probablemente más preparado, uno de los 5 países en el mundo de más alta tecnología, que ven, que analizan, que estudian y preparan, entonces con un sistema de alerta que les da 15 segundos antes que empiece a mover la Tierra, tienen 15 segundos y se preparan, tienen simulacros y los niños de escuela y amas de casa y sabe cerrar el gas y ocupar un lugar seguro y que pase y luego evacuación de edificios y todo eso. Pero ¿cómo preparas para un tsunami? Dices, voy a vivir en la montaña. ¿Y un derrumbe? ¿Un incendio? O sea, hay factores en nuestra existencia que siempre puede venir algo que yo no voy a poder manejar. Existe un futuro fuera de mi control. En algún lugar, en algún momento, existe un futuro fuera de mi control. Y parte el corazón ver gente que ¿qué ha hecho para que suceda eso? ¿Y qué puede hacer para que no vuelva a suceder? No puede hacer nada para que no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué haces? ¿Te tiras de una vez al mar para acabar pronto? O sea, ¿qué podemos nosotros hacer? Entonces, mi temor al futuro tiene que ver con una necesidad que tengo, que necesito claridad de visión. Necesito ver lo que no puedo ver. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empezamos, el ser humano ha hecho muchos inventos y podemos hacer lectura de tarot. Podemos consultar una bola de cristal. Podemos ir a un servicio donde alguien que tenga un don me va a profetizar y me va a decir quién voy a llegar a ser y cuál va a ser el impacto de mi vida. Pero nunca te dicen qué va a suceder en 5 minutos. Entonces decir, yo voy a ser predicador y Dios me va a dar un don de sanidad, pero no te puede decir qué va a suceder en 5 minutos. Siempre va a haber algo que queda secreto, que yo no puedo ver. Ok, ¿y qué hacer? Pues confiar en Dios. Muy buena contestación, confiar en Dios. Isaías 45, Dios habla en una forma sarcástica al reino de Judá. Estaban en rebelión, estaban corrompidos, estaban consultando a adivinos, estaban sacrificando animales y sacando sus entrañas, y como caigan las tripas les iba a decir qué va a suceder y qué decisión tomar. Estaban consultando agoreros, adivinos, astrología y todo eso. Estaban sacrificando sus hijos vivos en el fuego para garantizar una buena cosecha. Estaban cometiendo todo tipo de depravidad y de excesos y extremos y demás. Y Dios tiene algo que decir, porque ellos querían controlar su futuro. ¿Por qué? El reino más feroz y terrible y temible del mundo, Babilonia, estaba a sus puertas. Y tenían miedo. Entonces querían recuperar una sensación de control y de seguridad y cierta seguridad y confianza acerca del mañana. Entonces consultaban con agoreros para armonizar. El agorero no te dice necesariamente qué hacer, sino qué va a suceder. Y tú te ubicas. El astrólogo te puede decir, pero es interesante. Una vez yo dije, ahora yo voy a hacerme la idea que soy Sagitario. ¿Me late? Y luego, ahora soy Tauro. ¿También? O sea, mucho en astrología es, ¿sabes qué? Come bien, duerme bien, toma mucha agua, tápate si sales al frío, abrocha tu cinturón. O sea, es consejo prudente nada más. Pero a veces como que hacia la segunda mitad del mes es buen tiempo de pagar lo que tú debes. Y digo, ok, momento. ¿Cuándo no debes pagar lo que debes? Sigo preguntando. Arregla conflictos con tus seres queridos. Digo, Jesús dice que no se ponga el sol en vuestra ira. Que te puedes enojar, pero resuelve. Que si tu hermano tiene algo contra ti, tú lo sabes, ve y arréglate con él, pide perdón. O sea, Dios dice hoy, no dice a la segunda mitad del mes, cuando la luna ya está, entonces ya es más propicio para arreglar cuentas con gente. Dios dice antes que se ponga el sol. Cuando el sol está en las 5 de la tarde, tienes una hora, hijo. Apúrate, arregla tus cosas con tu familia, ¿me explico? Hoy es el día de salvación. Dios nos dice, la segunda parte del mes sería cuando el sol está en Acuario y así. Entonces, y Dios nos está diciendo, la segunda parte del mes sería muy bueno entregar tu vida a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, es una forma para que yo decida, conforme a mi sabiduría, conforme a lo que yo quiero y yo considero bueno para mí, yo decido qué voy a hacer. Y así me armonizo con los cuerpos celestes y sus influencias. Y yo como me hago socio de Júpiter y Venus y Mercurio y la Luna y el Sol. Vamos a ver lo que dice Dios aquí en Isaías 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, el tiesto es un pedazo, es un fragmento de un vaso de barro, un jarrón. El tiesto con los tiestos de la tierra. Tú alega con los que son como tú, no conmigo, dice Dios. Yo soy tu creador, soy tu hacedor. Ay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme acerca de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, el sol, la luna y las estrellas, que tú quieres armonizarte con sus influencias y así prosperar y encontrar amor, y tú eres Géminis y necesitas enamorarte de este signo y todo. A mí una chica hace muchos años me insistía, pero ¿qué signo eres? Dije, yo nací bajo la cruz. ¿Qué signo es ese? Oh, pues, déjame explicarte. ¿Por qué? No, porque para saber. Se casó con otro, qué horrible matrimonio tuvo, y era cristiana. Pero qué mal tiene, es una realidad que los planetas existen. Digo, sí, pero ¿sabes qué? Yo no puedo ni siquiera amarrarme bien los zapatos. Júpiter está muy lejos. Mercurio, Venus, el Sol, la Luna, las estrellas no me están ayudando. Si yo no puedo ni siquiera ponerme bien los zapatos. Yo necesito como que una ayuda más cercana. Entonces, aquí está diciendo, mira, ¿por qué? O sea, ¿acaso cuando el alfarero está trabajando el barro dice, oye, pero yo quería hacer un jarrón de agua, no un vaso de piñata? Pues eres piñata, hijo. Así te hice. O cuando nace el niño, oye, ¿por qué me engendraste? Dirá a su papá. O sea, me cuesta, me duele, hay dolor en mi vida, hay frustración en mi vida. El papá le dirá, pregúntame. O sea, eso es lo que Dios dice a ellos en Jerusalén. Pregúntame lo que es frustración. O sea, Dios estaba frustrado con ellos. Les mandaba lluvia, les cuidaba, les está suplicando. Dice, todo el día extiendo mis manos a un pueblo rebelde. Y no me hacen caso. Y dice, no tiene manos. Nosotros diríamos, no tiene orejas. El jarrón no tiene orejas. Y dice, ¿por qué te voy a poner orejas si de por sí no me escuchas? O sea, Dios está diciendo, ¿qué niño va a decir a mamá, ¿por qué me diste a luz? Ah, por tu culpa sufro, mamá. Y ella va a decir, ¡ah! Yo sufrí 14 horas para que tú me reproches. No, hijito, ponte a barrer. O sea, así. O sea, si en nuestro hogar, en nuestra vida, sabemos que no va, que es absurdo, que es ofensivo, y Dios está diciendo, así estás actuando conmigo. Entonces dice, preguntadme acerca de las cosas por venir. Es que el sábado vamos a jugar y para ganar necesitamos que no llueva, pero que sí haya nube para que no nos canse mucho el sol. Y Dios está, ¿crees que a mí me importa si ganas el torneo o no? Pero lo nuestro como que sí es muy importante en mi vida, esto es que me voy a casar el sábado. Y Dios está, de por sí, te estás casando con un hombre que no me cree, que no me teme, que no mueve un dedo por las cosas que me interesan. ¿Sabes qué? Mejor que llueva, que truene, que haya relámpagos e inundación el día de tu boda. Te quiero echar la mano. Que un tsunami se lleve el coche y que no pueda llegar este desgraciado a tu boda. Pero igual, o sea, no, pero es que yo quiero esto. Yo quiero asegurarme el futuro que me gusta. ¿Ok? Y hay un problema cuando tomo esa postura. Aparte de que es muy mala educación. ¿Nunca has escuchado cómo algunos a veces oramos? Y, Señor, te pido que mi hermano, cuando vaya a su entrevista para el trabajo, que hemos estado pidiéndote, Señor, que tú le des un trabajo, entonces que vaya vestido de suéter azul, porque me acaban de decir que el gerente que lo va a entrevistar, su color favorito es azul. Entonces, Señor, ayúdale a recordar que se ponga el suéter azul. O sea, pobre de Dios, dice, ¿algo más en que te puedo servir? Y eso es lo que Dios está diciendo así. Preguntadme acerca de las cosas por venir. A ver, checa, examíname, revisa mi trabajo, a ver si lo hice bien. Y dice, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. O sea, que no llueva, pero que sí haya nubes ese día. Pero no estamos viendo. Aquí hay un campesino que tiene meses suplicándole a Dios. Y si no llueve ese día, pierde todo lo que sembró. Entonces, no le hagas caso, Dios, yo. Él que pida ayuda, pero tú ayúdame. O sea, ¿a quién le hace caso Dios? Y te das cuenta, entonces empezamos a querer ganar favor y mover cuerdas y palancas para controlar mi futuro. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ok, entonces, ¿por qué hay cosas que sí podemos ver en la Biblia, y lo hemos visto en nuestro estudio en Génesis, que Dios nos revela, y a veces con bastante detalle, el futuro? Le dice a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, pero tu descendencia irá a otro lugar, y ahí estará 400 años, y 430 años después, yo los sacaré, serán oprimidos por otra nación, pero yo los voy a sacar con mano poderosa. Así, con mucho detalle. Dios le muestra a José, ¿te acuerdas cómo soñó? Y se acuerda de lo que soñó cuando ve a sus hermanos hincándose delante de él, él ya segunda después del rey en Egipto. Entonces José se acuerda y se da cuenta, Dios me estaba diciendo algo para que yo pudiera estar listo. Entonces nos damos cuenta, Dios dice con bastante detalle, José cuando iba a morir le dice a su familia, no me vayan a sepultar aquí, lleven mis huesos, cuando Dios los saca de aquí, lleven mis huesos a la tierra prometida, porque va a suceder. Algo que faltaba 4 siglos para que sucediera, Él está seguro. Jesús dice a sus discípulos, ya viene la hora en que todos ustedes me van a dejar. Y empiezan a decir, no. Él dice, sí, me van a dejar. Y Pedro dice, no. Ellos te dejarán, pero yo no. Aunque tenga que morir por ti, Señor, no te dejo. Y Jesús dice, Pedro, me vas a negar 3 veces y eso antes que cante el gallo. Ni va a terminar la noche y me habrás negado 3 veces. Y ahí lo están interrogando, le están golpeando. Y Pedro le niega la tercera vez, Jesús solo se voltea y lo mira, y Pedro se acuerda. Jesús le habló acerca del futuro, y dice, he aquí, Satanás ha pedido zarandearos, o sea, a todos los discípulos, pero he rogado por ti, Pedro, que una vez vuelto, antes que Pedro lo negara, Jesús está orando para que regrese. Y que sea fortalecido, que una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Entonces Jesús estuvo orando por Pedro antes que Pedro lo negara para que pudiera regresar y fortalecer a sus hermanos. Entonces, ¿por qué consultas a otro si él sabe aún qué vas a hacer y cómo vas a regresar? Y algunos luego tomamos esto. Bueno, por eso yo no le pido perdón, él sabía que yo iba a pecar. Pues sí, iba y sabía que ibas a hablar así necedades en este momento. También lo sabía. Sigue hablando. Ok. Dice, no. Ahí muere. Charros, estoy callado. Vamos adelante. Romanos capítulo 1. Y tenemos que ver un poco más acerca de esta situación. Porque nace en el huerto de Edén. Cuando la serpiente dice, no morirán. Sino que Dios sabe que serán abiertos sus ojos y serán sabios como él. Entonces deciden comer. Romanos capítulo 1. Acuérdate que la incredulidad es lo que engendra, lo que produce el temor en mi vida. Por eso cuando escuchan la voz de Dios en el huerto, se esconden y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y dice, tuve miedo. Y me escondí. No existía el temor cuando el hombre no tenía nada que ocultar ni nada de qué arrepentirse. No existía el temor. Entonces tenemos que ver de dónde viene el temor en mi vida. Y en este caso el temor al futuro. Romanos capítulo 1. Primero estamos viendo que Dios me revela lo que va a suceder. Muchas veces su palabra dice, lo vimos con Abraham, con José, lo vimos Jesús mismo con los discípulos. Jesús dice, les van a aborrecer por causa mía. Y me aborrecieron y les van a aborrecer también. Y les van a traer ante concilio y sinagogas. Y les van a traer ante reyes y ustedes darán testimonio de mí. Y no tengas miedo, ni te preocupes mucho de qué tienes que responder, porque el Espíritu les dirá qué decir en ese momento de crisis. Ustedes van a poder testificar. Y ellos están... No entiendo porque es el Cristo y va a reinar y aquí está y no va a suceder nada de eso. Pero Él está preparándoles. Entonces Dios nos revela en su palabra muchas cosas que van a suceder. Que el sol se convertirá negro y la luna rojo como sangre y temblores y pestilencia y guerras y rumores de guerra. Pero dice, no se preocupen, eso no es el fin, es el principio del fin. Apenas como que es el aviso de que algo está en puerta. Entonces Él está diciendo, he aquí os lo he dicho. ¿Cuántas veces Jesús dice? Que ninguno los engañe. Vendrán falsos profetas en mi nombre. Muchas cosas nos advierte y tal y como nos advirtió, sucede. Entonces nos dice nos revela el futuro en parte, pero hay una razón. Es para que cuando suceda, sepamos que Dios es eterno y soberano. Por ejemplo, Daniel. Guardaron el libro de Jeremías porque él profetizó la destrucción de Jerusalén con los de Babilonia. Y todo lo que él dijo sucedió. Entonces guardaron el libro de Jeremías como libro profético. Y Daniel, 70 años después, está leyendo el libro de Jeremías porque reconoce, este hombre, Dios habló a través de él. Y lee que Jeremías también profetizó acerca del futuro, que en 70 años terminaría el cautiverio. Y Daniel hace cuentas y dice, ya va a terminar el tiempo de exilio en Babilonia. Y se pone a orar. Entonces Daniel pudo ver y darse cuenta, Dios nos habló, pero al darse cuenta, Daniel sabe qué hacer. Entonces, para que tú y yo sepamos que Dios es eterno y soberano, pero también para que podamos ubicarnos, para que podamos saber si estamos en su voluntad o no. Y Daniel se voltea y ve su nación en cautiverio y dice, ni siquiera están suspirando, esperando que Dios haga lo que prometió. Ni siquiera le buscan. Y Daniel empieza a orar por su nación. Ahora, tú y yo, ¿qué podemos hacer por México? Estamos viendo qué cosas que Dios ha dicho en su palabra están sucediendo, pero podemos entonces ubicarnos y tanto, por un lado, saber que Dios es eterno y soberano y lo que Él dice sucede, pero y no es nada más, pues eso dice la Biblia, no es para presumir tu conocimiento, pero por otro lado, puedo checarme, puedo evaluar y ver si yo estoy en su voluntad o no, para que yo sepa actuar. Un ejemplo de eso, en la iglesia primitiva, alguien tuvo un don. Y habló proféticamente, dice que iba a haber una hambruna. Y dice que esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces, cuando él vuelve a decir, el Señor dice que va a suceder eso, dicen, ajá, ¿y qué más? O sea, ya le ponen más atención. Pero no es para que, a ver, dile, estoy entre comprar dos coches, un Ford y un Chevrolet. Pregúntale al profeta Agabo cuál me va a salir mejor. No es un agorero. Dios no te va a ayudar de ese tipo. ¿Ok? ¿Es el hombre de mi vida o no es el hombre de mi vida? Aguas. Aguas. Porque nuestro corazón también nos engaña. Nuestros deseos nos confunden. Y no sabemos muchas veces qué escuchar o a quién. Entonces, igual, a la palabra. Estamos en Romanos 1, versículo 21. Y nos dice lo que es un caso en la humanidad en sí, en toda nación, en toda era, eso es algo que se ha manifestado. Dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando tú encuentras que estás como razonando mucho, no es que la fe sea irracional. Pero cuando estás como discutiendo mucho en tu cabeza, bueno, a lo mejor sí es lo que Dios quiere que... Cuando oyes que estás diciendo mucho, a lo mejor, pues probablemente, o quizás Dios quiera que yo lo entienda así, estás con conjeturas. Y Dios no nos está pidiendo operar con conjeturas o suposiciones, o peor todavía, adivinando. O decir, bueno, pues en el nombre sea de Dios me aviento. Tampoco, porque eso no es fe. Y eso no es ser guiado por Él, y eso no es confiar en Él o lo que es o lo que ha dicho. Entonces, dice, su necio corazón, yo no quiero ese corazón, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hace uno necio. Entonces yo no quiero hacerme necio razonando, discutiendo, justificando. Dice, bueno, a lo mejor, bueno, yo sé que la palabra dice que no me unan yugo desigual, y yo sé que mi novio es inconverso, pero lo amo. Y yo sé que mi amor, ¿sabes qué? Eso es Blancanieves, eso es la Bella Durmiente, es la Sirenita, que tu amor lo convertirá. Ok, y ahí están 20 años después la Bella y la Bestia, y sigue de animal. ¿Y desde cuándo ya se le cayeron los pétalos a la rosa? ¿Y cuál hechizo, cuál encanto? Está cada día peor. Y de repente ya se descubre quién es la bruja. Entonces, cuidado con eso de estar como en tu cabeza negociando cláusulas de un acuerdo con Dios. Mira, bueno, okay, sí, sé que estoy mal, Dios, pero mira, yo te ofrezco esto en el contrato y tú, así, yo cedo y tú cedes. Igual, estás pleiteando con tu hacedor. El barro está diciendo al que lo está labrando, no, 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 mira, hazlo así. Entonces, estás diciendo que tú eres tan sabio como Dios, que es eterno, que es infinito, que existió cuando no existió nada, que extendió el firmamento, que fundó la tierra, que colocó los mares, que gobierna hasta la evaporación de una sola gota de agua. Él estableció el sistema molecular para que esto suceda y que pueda haber rocío y lluvia nuevamente. Y tú estás diciendo qué hacer y cómo hacer en tu vida. Es absurdo. Está fuera de lugar. Entonces, aquí Romanos 1 nos dice un poco más. Entonces, hasta ahora estamos viendo, Dios me dice acerca del futuro, algunas cosas me las deja muy claras. ¿Por qué? Para que cuando suceda, sepa yo que Dios es eterno y soberano. Pero hay otras cosas que no me revela. Yo puedo entonces ubicarme, porque dice, voy a hacer eso. Entonces yo me ubico y ya eso me ayuda a ajustarme, a ocupar el espacio que debo ocupar en mi vida, checar si estoy en su voluntad. Pero hay cosas que no dice. ¿Y qué podemos hacer con eso? Es una cosa que él dice, que él diga, si haces esto, no entrarás al reino de los cielos. Ok, pues muy claro quedó. Pero, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, con quién casarme, si me va a salir bien? ¿Cómo puedo saber? Me ofrecen dos trabajos, los dos me parecen muy buenos trabajos. Cumplen mi necesidad, pero no sé cuál escoger. ¿Cómo puedo saber? No necesito saber el futuro. Es una oportunidad. Que yo no sepa el futuro es una oportunidad para demostrar mi confianza en el poder y en el amor y en la sabiduría de Dios. Y hay cosas que no te va a revelar, que tienes que caminar por fe. Tienes que basarte en lo que ya hubo, lo que has comprobado y convivido con Dios y con su palabra, y que esto me baso en lo que Dios es y ha hecho en mi vida, en la vida de otros, para saber que el siguiente paso sí me lo está marcando Dios. Y así va a ser. Y decimos, pues yo no quiero eso. Ahí está el barro alegando otra vez. Ay, porque ¿acaso le dicen al grano de maíz? A ver, granito de maíz, ¿qué quieres ser el día de mañana? Y el grano de maíz, quiero ser un sope. Pues ¿sabes qué, grano de maíz? Vas a ser tortilla y te va a gustar. ¡Prup! Y echan el grano de maíz a una olla con cal y lo están hirviendo y así, y se sale el pellejo y se esponja el pobre grano de maíz, lo echan al molino, lo echan a la prensa, lo echan al comal y lo echan a la boca. Y el grano de maíz va a ser lo que otro decide. Y no le consultan, no le consultan al barro. A ver, bola de barro, ¿qué quieres ser? El alfarero le da la forma que le parece útil y bello al alfarero. Y decimos, pues eso no me gustó muy bien. No te preguntó. Entonces es una oportunidad cuando Dios me revela el futuro hasta que llega. No cuando yo quería saber, sino hasta que llega el futuro y se convierte el futuro en el presente. Dios me revela cuando ya está sucediendo. Es una oportunidad para que yo demuestre que confío en su amor y su poder y su sabiduría. Por eso Job pudo decir, aunque me mate, confiaré en él. Eso cuesta. Pero sí, todo lo que vale la pena cuesta, ya lo sabes. Entonces Dios se reserva cosas que no nos indica, no nos explica, no nos revela, y dice en Deuteronomio 29:29, lo secreto le pertenece a Dios, mas las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces tú y yo podemos basarnos en lo que Dios sí ha dicho, y no necesito saber, si no me lo ha dicho, es que no lo necesito saber. Y puedo ser como niño preguntón, pero no me lo tiene que explicar, no me lo tiene que decir. Me está regalando una oportunidad para que yo demuestre de mi parte que confío en su amor y su poder y su sabiduría. Vamos adelante. Romanos, estamos ahí, Romanos 20, capítulo 8, versículo 28. Ya sabías que teníamos que llegar aquí. Entonces, lo que Dios sí me dice, realmente es asunto de misericordia. Porque Dios no está obligado a decirme nada. Dios no está obligado a decir que les van a llevar ante concilios y reyes y les van a hasta ejecutar, les van a echar en la cárcel. Dios no tenía que decir eso a sus discípulos. Dios no tiene que decir a Abraham que tu descendencia, simplemente Abraham, un día en la resurrección vas a ver tu descendencia. No la vas a ver ahora, pero un día después, Dios pudo haber dicho, Abraham va a ser el que yo escoja para esto, pero no le voy a decir. Y no le tuvo que decir. Pero se lo dijo. Entonces, cuando Dios nos revela el futuro, aunque sea parte, es una indicación de misericordia. Me está perdonando mi ignorancia. No me está premiando. Me está perdonando mi ignorancia. Soy un pobre mortal, un pedazo de barro, un tiesto aquí en la tierra, y no me tiene que decir nada, pero me lo dice. Entonces está perdonando mi ignorancia. Y está perdonando mi arrogancia. Porque ¿cuántas veces tú ya sabes a dónde vas a ir a comer al rato? ¿Cómo sabes que todavía está el restaurante? ¿Qué tal si explotó? En Japón, el otro día, tenían planes. Todos tenían planes. Iban, se perdieron trenes enteros. Todo un tren se perdió. Tres trenes se perdió. 10 o rápido 5 veces. Miles no aparecen todavía y no saben si están enterrados, ahogados, simplemente no los encuentran porque están en otro refugio. Hay miles sin luz y agua todavía. Ellos tenían otro plan esa tarde, seguramente. Nadie se subió al tren, nadie se subió a su oficina, nadie fue a la escuela pensando, hoy me ahogo, hoy un tsunami se lleva al tren. Nadie hizo ese plan y Dios perdona nuestra arrogancia, revelándonos parte del futuro. Porque somos arrogantes, hacemos planes y pedimos que Él nomás ponga su firma y que la autorice. Es arrogante. Y lo perdona. Lo perdona. Y nos muestra lo que Él quiere hacer. Romanos 8:28. Lo que no me dice es asunto de fe. Lo que sí me dice es asunto de misericordia. Me perdona ignorancia o arrogancia. Pero lo que sí me dice es asunto, lo que no me dice es asunto de fe. Es una oportunidad. Y hay muchas cosas que suceden que Dios no me avisó y me dio la oportunidad cuando suceda de demostrar que no necesito saber el futuro porque conozco al que vive en el futuro y eso me es suficiente. Confío en su amor y su poder y su sabiduría. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchos citamos este versículo cuando todo está yendo mal. Pero todo les ayuda a bien. Y dices, sí, chiquitibum, todo nos va a salir bien. Pero no lo crees. Estás con miedo, estás con congoja, estás con angustia. Natural, claro, porque no sabes. Esperas que sí. Y cuando dice y sabemos, hay dos palabras en el griego del Nuevo Testamento para hablar de lo que podemos saber y conocer. Uno es algo que tú verificas por experiencia y otra cosa es que simplemente captes que es verdad. Y eso es lo que está diciendo. No es que lo hemos verificado y vivido para saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sino lo percibimos, lo captamos como verdad. ¿Por qué? Porque hemos conocido lo que ya hizo. Hemos convivido con quien es Dios, entonces sabemos cómo será. Y hemos comprobado lo que ha hecho Dios, entonces podemos esperar en lo que hará. ¿Sí queda más claro? Y sabemos que a los que aman a Dios. Pero dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces a los que aman a Dios son los que han reconocido su amor por ellos. Pregunto. ¿Has reconocido y comprobado su amor por ti? ¿Y qué respuesta le has dado? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, aún un tsunami. Y no entra a nuestra cabeza cómo. ¿Cómo puede un tsunami ayudar a bien? Yo vi una foto de un viejito con su cara torcida, llorando. Ya están llevando unas pertenencias, los están evacuando porque se está derritiendo la planta nuclear. ¿Te imaginas? ¿Qué si ahorita, brum, un tsunami? Ok, semilla de mostaza, levántense, hay que evacuar. Y todos estaríamos, ¿qué? Primero perdemos 10 minutos y viene el tsunami. Nomás discutiendo. ¿Por qué no me avisaron? ¿Y Dios qué? ¿Y por qué? ¿Y Jaime? Oye, y sí, pues apaguen la luz, apaguen los ventiladores. O sea, y en eso, ya. Porque aquí en Cuernavaca somos muy alegones y muy inconformes. Y queremos que nos convenzan antes. Entonces te va a costar y me va a costar más trabajo muchas veces que Dios diga algo y que yo simplemente lo acepte. Y que camine de acuerdo con eso sin tener toda la información o toda la explicación o toda la justificación de hechos. Entonces todas las cosas, me cuesta. Puedo ver la foto de ese viejito y decir, Dios, ¿en qué le ayuda? Y Dios no me tiene que contestar. Y de repente, algo sucede que es sobrenatural y de valor eterno en la vida de una persona. Y tú dices, pero los que se ahogaron en el mar, no sabemos. Pero aquí estoy yo y tengo este día a mi disposición. Ayer ya pasó y espero en Dios su perdón por las cosas de ayer que ya no puedo cambiar. Y mañana no existe. Y espero en Dios mañana tener oportunidad de conocerle más y demostrar lo que he entendido y lo que Él me ha dado y poder responder mañana. Pero no tengo mañana y no tengo ayer, solo tengo hoy para moverme, actuar, decidir, procesar y tomar un paso antes que se ponga el sol. Entonces, y podemos estar discutiendo o alegando acerca del pasado o acerca del futuro, pero solo vives hoy y tienes que decidir algo hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No lo entiendo, no lo he podido verificar totalmente, pero entiendo porque tengo suficiente convivencia con Dios y con su palabra en el pasado y el día de hoy para saber qué pensar acerca del mañana. Y entonces eso empieza a reubicarme en cuanto al temor al futuro. Porque tú y yo tenemos que hacer planes. Tienes que decir, ¿quién pasa por el niño mañana a la escuela? ¿Tú o yo? Yo. Haces un plan. Y no puedes decir, bueno, si mañana vivimos y no truena y no hay un temblor o un tsunami y el niño aparece en casa, porque ¿qué tal si desaparece? O sea, no puedes acondicionar tu vida siempre en que, oh, pues no sé. En dado momento tienes que tomar decisiones como si hubiera tierra firme bajo tus pies. Se llama la roca, es Jesús. Y basándonos en quién es y cómo ha sido, podemos esperar de Él amor y poder y sabiduría para el mañana. Vamos adelante. Yo puedo entonces confesar y demostrar en cada situación que no tenía yo aviso de eso, que no me lo reveló de antemano Dios. Simplemente sucede como un tsunami o simplemente como una llanta ponchada o un catarro y cambia mis planes. Y cambia lo que yo tenía en mente. Y puedo entonces, tengo una oportunidad para demostrar que yo considero que su amor es más excelente y su poder es más excelente y su sabiduría es más excelente que lo mío. Y confío en Él. Ok, vamos adelante. Vamos a Isaías otra vez, por favor, capítulo 8. Otra vez en el Antiguo Testamento, Isaías 8. Isaías 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. O sea, nos está diciendo, la ley es los primeros 5 libros de la Biblia. Y el testimonio es todo lo que Dios ha dicho a través de los profetas. Lo que era entonces toda la Biblia. Entonces, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en tinieblas. Y su necio corazón fue entenebrecido, profetando ser sabios, se hicieron necios. Lo que vimos en Romanos 1. ¿Ok? Entonces, igual, ¿por qué es destructivo consultar o tratar de adivinar el futuro? ¿Por qué es destructivo? Porque quiero entonces ser tan sabio como Dios. Y es el pecado original del ser humano, ser tan sabio como Dios, número uno. Pero ¿por qué también es destructivo entonces querer manipular el futuro? Por ejemplo, en las doctrinas de palabra de fe, que lo que tú digas va a suceder, entonces solo tienes que hablar cosas positivas. Que declaro por fe, salud y sanidad, y prosperidad, y declaro que mi hijo gana puros dieces, y que mi hijo es doctor, tu hijo tiene 3 años, mi hijo es médico. Hay gente que habla y piensa así, y que solo posee cosas positivas. No digas que un tsunami porque va a suceder. ¿Crees que tú manipulas el futuro, que eres tan fuerte como Dios? Eso es lo que esa doctrina está enseñando. Que lo que tú digas va a suceder, como Dios dijo, sea la luz y la luz fue. Entonces yo digo, no, pues este calor me mata. ¡Bum! ¡Oh! ¡No digas eso! ¡Despierta! ¿Tú crees que eres tan fuerte como Dios, que lo que tú digas va a crear realidades en el universo? No, paparrín, mamita, no es así. Gracias a Dios que no te dio ese poder, porque hablamos sandeces. Y Dios ha limitado nuestra creatividad y poder muy sabiamente. Él sabe que el hombre promete y no cumple. Entonces, ¿por qué te daría a ti el poder de crear con tus palabras si lo que prometes no cumples? Si voy a llegar mañana tempranito para ayudar a abrir la carpa. ¡Qué confesión tan positiva! Pero no lo hiciste. ¿Dónde está tu fe? Bien. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Hay una alternativa a todos estos rollos de posturas y poses y pretensiones y habladurías y demás. Hay algo mucho más práctico que podemos estar haciendo con nuestro pensamiento y nuestro tiempo. Y así, como la incredulidad es lo que produce mi temor al futuro nace de esa incredulidad y existe porque sí tengo una necesidad de claridad de visión. Y tengo que reconocer que en parte Dios me ha hablado acerca de mi futuro. La Biblia está llena de referencias de cómo Dios me está hablando acerca de mi futuro. Pero no me dice algunas cosas para darme la oportunidad de demostrar que no necesito saber todo el futuro, que está en sus manos y está bien. Y que creo que su amor y su poder y su sabiduría son más excelentes. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, otra vez profesando ser sabios, se hicieron necios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es cierto, o sea, queremos como prepararnos y hasta sobreprepararnos para el día malo. Y como en Japón, puedes tener la más alta tecnología, toda la preparación, todos los ensayos, todos los avisos y alertas y todo el mundo bien preparados y bien así regimentados en su preparación. Y aún así va a haber algo en algún momento, en algún lugar, un factor del futuro que no puedes anticipar. Y tienes que cachar el balón como caiga. ¿Qué vas a hacer? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No puedes controlar todo. En algún momento tus hijos tienen que salir a la calle solos. En algún momento tú tienes que dejar que tu bebé duerma aparte. ¿Qué voy a hacer si deja de respirar? ¿Qué puedes hacer? Entonces no voy a hacer. No, nos dice, no como necios, sino como sabios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Haz lo que debes hacer. Y lo demás es de Dios. Y los japoneses se prepararon hasta donde el ser humano se puede preparar. Bien, qué bueno. Y ahora, para lo que no pudieron preparar, tiene que haber misericordia de parte de gente como nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Una palabra menos técnica, pero más cultural aquí sería bofo. Que no seamos bofos, cabeza hueca. Por tanto, no seáis insensatos o bofos o cabeza hueca, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, entonces, aquí, a la ley y al testimonio, si no va referente a esto, no les ha amanecido. Si alguien te da un consejo que no va de acuerdo con la palabra de Dios, ¿en qué se está basando? Tal persona se quiere hacer tan sabio como Dios. ¿Por qué necesitas un sustituto para ser sabio? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos de ahí, por favor, a Hechos. Justo después de los cuatro evangelios, el libro de Hechos, capítulo 1. Es 40 días después de la resurrección de Jesús. Ha estado con ellos y de repente no está, y luego otra vez está. Y ellos están con la idea de que, bueno, es el Cristo, es el Mesías. Ya resucitó, venció la muerte, pues aquí estamos, y alguien de ellos seguramente se acordó que hay una profecía en el Antiguo Testamento, en Zacarías, que el Mesías va a poner sus pies sobre el monte de Olivos, y cuando pone su pie sobre el monte de Olivos, se va a partir en dos el monte, y la grieta va a llegar a Jerusalén, y va a romper el muro, y va a romper el piso en el templo, y va a empezar a manar agua de vida del altar, y va a cambiar el mar muerto en un lago con peces y con vida. Y entonces ellos, pues, y los saca de Jerusalén y están sobre el monte de los Olivos. Y dicen, versículo 6, tal como nosotros haríamos, o sea, estudiosos, se fijaron en la palabra de Dios, bueno, órale, qué bueno que estamos aquí, porque entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, por eso estamos sobre el monte de Olivos y Jesús nomás va a hacer así, ¡pum! Y se va a romper el cerro y la ciudad y agua de vida y el reino del Mesías. ¡Wow! Y vamos a ser nosotros regidores en su reino. ¡Bah! Eso está bien. Y luego dice, pues entonces, por eso nos trajiste aquí, ¿verdad? Y Jesús contesta, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos dice cuándo, nos dice qué hacer. Por tanto, dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta mañana a las 3 de la tarde. No nos dice cuándo, hasta el fin del mundo. Es todo lo que necesito saber. Yo no sé si mi vida va a durar 30 años o 30 minutos. Puedo suponer, puedo hacer planes, pero finalmente está en sus manos. Como mi pasado lo tuve que traer, arrastrando, avergonzado, quebrantado, y traer mi pasado ante Él y decir, perdóname, hice trozos de lo que me diste, de la habilidad y la creatividad y la imaginación y la habilidad para hacer cosas, hice trozos, hice barbaridades, perdóname, ahí está mi pasado. Y aprendemos poco a poco a poner nuestro presente en sus manos, decir, ¿qué quieres que yo haga hoy, Señor? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Y ahora tenemos que poner nuestro futuro en sus manos. Y decir, te creo, confío más en tu poder, más en tu amor, más en tu sabiduría que en lo mío, o del más amoroso, poderoso y sabio que puedo encontrar. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero seréis testigos, dígase, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos, en lo último de la tierra, lejísimos de Jerusalén. Y Dios no les dice cuándo, pero les da con qué. Y por eso dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que podamos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. No sabemos el cuándo de muchas cosas en nuestra vida, pero sabemos qué, y nos da cómo hacerlo. ¿Y qué más necesito realmente? No necesito más. Quiero más. Quiero que me diga, ¿cuánto voy a pesar en 6 meses? Quiero que me diga ese ruido que oigo debajo del cofre es bueno o malo. Quiero que me diga muchas cosas y que quiero que me supla información y no lo tiene que hacer. Y me doy cuenta, no necesito saber muchas cosas que quiero saber, pero lo que puedo saber me da cómo y qué y con qué hacerlo. No me deja solo, no me deja a la deriva. Me da una dirección y me da con qué caminar. Vamos a ver también Filipenses. Más adelante en el Nuevo Testamento, Filipenses 1:6. Y decimos, sí, pero ¿hasta cuándo va a ser? No sé si me alcance lo que me has dado. Si Él sabe cuándo, Él sabe cuánto darte, ¿verdad? Cuando normalmente de niños nos daban pasaje para subir a la ruta, por ejemplo, ir a la escuela, normalmente nos daban lo suficiente para pagar el pasaje, ¿o no? Si te mandaban a la tienda a traer un poco de leche, un poco de jamón, un poco de azúcar, un sobre de café, o sea, si te daban un mandado cuando eras niño, normalmente te daban suficiente para traer el mandado, ¿sí o no? Entonces, si Jesús dice, id, nos da cómo llegar y con qué llegar. Y nos equipa y nos provee. Entonces, tienes que saber eso el resto de tu vida. Tú dices, no sé cómo voy a vivir otro año más con esta persona. Él lo sabe. Él sabe lo que necesitas. Él sabe cuánto tiene que poner en tu mano para poder llegar y regresar de ahí. Él sabe. Y dice, recibiréis poder para hacer lo que les mando hacer. Entonces tienes que poner tu futuro en sus manos. Filipenses 1:6, Pablo está dando gracias por los filipenses, por la obra de Dios en su vida, cómo respondieron al Evangelio. En versículo 6 dice, estando persuadido de esto, ¿cómo se persuadió Pablo? Porque lo había visto en otros antes de llegar con los filipenses. Y estaba viendo el comienzo de lo que ya existía en los filipenses. Entonces él puede proyectar de lo que ya convivió con Dios y con su palabra y lo que ya comprobó en los filipenses y en otros para saber y esperar en un futuro. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y dices, pues ¿cuándo es eso? No te toca saber. Es parte del tratamiento que nos está dando. Hay cosas que nos revela y hay cosas que no. Deuteronomio 29. Lo secreto pertenece a nuestro Dios y las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Lo que Dios sí te dice, ve, camina, hazlo, vívelo. Y lo que no te dice, le pertenece a Él. Y no le estés molestando con tus preguntas. Él sabe lo que está haciendo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿consideras que lo que Dios ha comenzado en ti es bueno? ¿Consideras que es bueno lo que Él comenzó en ti? Entonces, ¿que nomás está haciéndote creer, está jugando contigo para que lo convierta en una mala obra mañana? Entonces, confía que lo que comenzó en ti, que es una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y vamos por último al Salmo 138. Acuérdate, todo esto sirve de oportunidad. Cuando no sé lo que va a suceder, cuando no sé qué hacer, cuando tengo que hacer algo o tomar una decisión basando en lo poco o lo mucho que he aprendido hasta hoy. Y me doy cuenta que lo que tengo no es suficiente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, con lo que tengo, tengo que tomar el siguiente paso. Tengo que tomar la siguiente decisión. Tengo que dar la siguiente respuesta al que me pregunta. Salmo 138, versículo 7. Vamos a leer el versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ok, yo te pregunto, ¿desde dónde miras a Dios? ¿De arriba, de junto o de abajo? Porque Dios al altivo le mira de lejos. Y estás frustrado con situaciones en tu vida, hay cosas que no cuadran y que no se explican y todo eso, y ahí estás mirando a Dios de lejos. ¿Sabes qué? La forma de dar está la, de pedir está la forma de dar. Así como estás así con el pecho muy en alto, diciéndole a Dios, ¿qué? Él está, ¿qué de qué? Sí, ¿qué? Si cambiaras un poco tu pose y te vieras también un poco más bonito, créeme, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Está hablando acerca de cosas que comprobó en el pasado, vive algo en el presente, pero tiene una fuerte y segura esperanza del futuro, basándose en lo que ya sabe. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Checa esto. Lo que vimos en Romanos 8:28. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y Dios perdona nuestra ignorancia y nuestra arrogancia, planeando, suponiendo, hablando acerca de nuestro futuro, escogiendo cuando debemos de aprender a dejarle escoger y caminar con Él en eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y termina con esta petición, que es muy buena cuando estás en angustia. No desampares la obra de tus manos, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, cumplirá su propósito en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No desampares esa buena obra que comenzaste, no desampares la obra de tus manos. Este barro ya no va a discutir contigo. Ya no va a decir, ¿por qué me formas así? ¿Por qué me colocas aquí? ¿Por qué me das este tamaño, esta talla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a decir, gracias, Señor. Ahora, solo te pido, no desampares la obra de tus manos. Quiero ver y que otros vean que tú cumplas tu propósito en mí. Aquí estoy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a dejar que Él trate un poco más personalmente con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por los antecedentes que vemos claramente marcados ahí. Gracias, Señor, por los señalamientos en nuestro camino, que a veces no muy bien sabemos a dónde vamos, pero podemos ver de dónde nos has traído y a dónde nos has traído hoy. Y podemos saber que es más excelente tu amor, es más seguro tu poder. Tu sabiduría es inescrutable. Entonces te dejo lo que es tuyo, Señor, sabiendo que tú cumplirás tu propósito en mí. Y te pido, y te pedimos, no desampares la obra de tus manos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el que extendió su mano y nos tocó. Y nos limpió. Le damos gracias en su nombre. Amén.